La vivienda se define como la mejor colaboración, o sea, el lugar donde las personas se alojan, descansan y reciben energía positiva. Viven con su familia y vecinos, investigan experiencias y conocimientos, se toman decisiones y se realizan actividades en el proceso colectivo de la vida personal. La vivienda es un derecho humano reconocido y respaldado a nivel nacional e internacional, porque este dignifica a la persona y le brinda seguridad. Es esencial para la supervivencia humana. Es justo que todo ser humano necesite que sea un lugar seguro donde vivir en un ambiente sano. La persona debe tener la oportunidad de dónde y cómo vivir y el Estado deberá facilitarle la satisfacción de este derecho. Todos los individuos en Guatemala, según lo mencionado anteriormente, tienen el derecho y el Estado se encuentra obligado a velar por sus asuntos. En el año de 1541, fuertes lluvias causaron que el fin de agua se acumulara grandes cantidades de agua que bajaron arrasando la ciudad. Esta tragedia, que causó muchas muertes, obligó que a finales de ese mismo año la Cristóbal de Manteca se trasladara al Valle de Control, hoy antigua Guatemala, rodeada de los volcanes de agua, fuego y acatinando. Empezando a funcionar en 1543, en el año de 1546, recibió el nombre de muy noble y leal ciudad de Santiago de los Pastores de Guatemala. En los primeros años del traslado, las familias españolas se establecieron alrededor de la Plaza Mayor y la numerosa población indígena se asentó en los barrios vecinales. Thank you. sostenibilidad económica, buscando protegerse de las catástrofes naturales y mejorar los intereses económicos de la élite de Santiago, ya que en esa región existían importantes condiciones de actividad fiscal. Digo, exacto para ganado. Esta ciudad fue llamada Guatemala de la Función, que se cerró el diseño y modelo de integración social de las ciudades españolas en los últimos 20 segundos y 1973. La organización de la ciudad de Guatemala surgió a finales del siglo XIX, con la política socialista de los gobiernos liberales, la que reorientó la economía nacional al objetivo de crecer, estimuló la inmigración europea y crearon las condiciones financieras para introducir en la ciudad una infraestructura parecida a la vida urbana europea de este siglo. Se condicionó las características a las regiones que están en el presente y en el mercado mundial. Algunos de los terrenos que se asociaron a la iglesia y otros que compró el espacio, se crearon nuevos centros especialmente urbanos, con edificios rodeados de profundos barrancos. Los nuevos asentamientos de clase media baja, así como las incorporaciones de pueblos cercanos, representaron los núcleos de las principales zonas urbanas 2, 3, 4, 5, 6 y 8 que rodearon el área central. El transporte urbano comenzó a funcionar desde 1882. Lo que provocó que se establecieran generaciones en la quinta línea y que contribuyó además a crear nuevos edificios para estaciones hermanas y organizar la periferia sur y este. Durante la escritura de Porto Rico entre 1931 y 1934, se construyeron nuevos edificios administrativos, el Banco Nacional en la Manzana de la Universidad, la Policía en Sexta Avenida, el Correo en la Séptima Avenida, la Sanidad Pública en la Novena Avenida, el edificio de la Aduana, que se construyó en el mismo sitio y estilo, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Aeropuerto, en el terreno de la finca de la Aduana. Debido al crecimiento demográfico, la migración y la disminución de la mortalidad, se dio un aumento excesivo de la población capitalina y se rompieron los límites urbanos definidos 4 en 1978, la población de Guatemala creció con una tasa anual de 3,9% en cantidades absolutas, y el crecimiento va de 4.746.759 habitantes en 1974 a 6.632.503 en 1978. La ciudad mostraba un promedio de 391 habitantes por kilómetro cuadrado. El fuerte crecimiento de la capital, que es el primer 12% de la población de España en 1964, llegó a representar el 16% en 1978 y el 17% en 1982, con cerca de 1.300.000 habitantes. Esta forma de distribución de la población tuvo consecuencias no solo en el acceso y la conservación de los recursos naturales, sino que ha producido efectos sociales entre los cuales pueden señalarse la existencia de una importante suburbanización y desocupación abierta. La ciudad presenta grandes problemas de saneamiento ambiental, salud, educación, vivienda y transporte, afectando especialmente a las personas de bajos ingresos. Se presenta una tendencia a la concentración de las actividades más dinámicas y de la producción en el área metropolitana, así como los servicios de salud y la producción. El sector de la vivienda no ha contado con políticas o planes nacionales y sin recursos necesarios y una estructura institucional que implemente su prioridad. Sus niveles de producción se encuentran por debajo de los requerimientos del propio crecimiento del ejecutivo de la población, llevando a acumular de un déficit estimado en 561 unidades, considerándose que para el año 2000 será de más de 1 millón de unidades. Actualmente existe un déficit que supera el 1 millón de viviendas que se deberán construir. Según las autoridades gubernamentales actuales, deberían de construir 200 casas diariamente para superar el déficit. Sin embargo, estos esperan que sea el sector privado, esencialmente, el que invierta en proyectos habitacionales. El gobierno otorgará un subsidio y el resto se deberá ser proporcionado por sus administradores. Los asentamientos humanos son un problema social estrechamente vinculado a las problemáticas de la vivienda que se presenta. Es una clara manifestación de la necesidad de una vivienda y la carencia de atención que se personal sobre ellos y se coloca a las familias con un alto grado de vulnerabilidad, susceptibles a enfermarse o morir en las condiciones de vida, tiempo que no pueden dejarse de mejorar. Entre las causas que deben mencionarse del crecimiento urbano de la ciudad están la migración debido a la concentración de servicios y fuentes de trabajo, la pobreza, el bajo ingreso, la falta de educación y capacitación, alto costo de las viviendas y alquileres, las familias numerosas, la imposibilidad de adquirir financiamiento, entre otros. Que son características comunes de su infraestructura, tales como encontrarse ubicadas en áreas que no presentan servicios de comunicación, de madera, asfalto, drenaje, cable, que se encuentran de tierra. El agua potable se da a través de pequeñas fuentes diseminadas y contaminadas, donde hay que hacer turno desde muy temprano. Las calles se conforman por una línea de viviendas que deja solamente los espacios para transitar y existen varios refugios que están en las viviendas. De estas personas trabajan en la producción de servicios de la ciudad, actividades como tortillerías, tortillerías, cocinas, logísticas, transportadores, peones, etc. El 36% se ocupa en la construcción e industria, con ingresos mínimos y grandes de su comunidad de la ciudad. Se ha calculado que el 31% de los ciudadanos comunes estuvo sin trabajo más de 3 meses, el 58% siempre tiene trabajo, y 2 y 3% se encuentran empleados en industrias y transportadores. Uno de los efectos más característicos que tienen mayores instituciones en estos tiempos es el incremento de los costes de estos costes y las tasas de crecimiento son muy altas. De las áreas nacionales puede considerarse como regular y constante. Sus invasiones se caracterizan por ser de dos tipos, internas y externas. La mayoría de migrantes no acuden a las áreas nacionales en una fase primaria de protección. Son las necesidades, la falta de empleo y los bajos ingresos lo que les obliga a radicarse en estas áreas. El 58% de la migración proviene de la propia ciudad, o sea, es la interna, y el 19% del departamento de Guatemala. Desde cualquier punto de vista, ya sea económico, político, legal o social, los asentamientos no pueden negociarse. El lado pasivo de este parcial significa la desintegración profesional de las pequeñas empresas, que como consolidados han logrado establecer este desarrollo. La crisis del empleo en Guatemala es muy alta y esto es que lo representa, que el sector está en manos de la iniciativa privada, porque el Estado no se puede hacer un tema de la iniciativa privada. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 22 que toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario que el trabajo igual. En la misma declaración, artículo 25, inciso primero, se menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, los estudios, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a seguir en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Existe la subutilización de la mano de obra en los empleos informales, que son los que las personas necesitan para sobrevivir. Son de mala calidad, de falta de remuneraciones y productividad, y el trabajador no recibe ninguna protección social. Actualmente en Guatemala, la política neoliberal ha generado despidos en lugar de empleo. En el periodo ubicado entre 1996 y 1999, se suprimieron más de 20.000 plazas estatales, especialmente de personas que trabajaban con familias. El sector informal se emplea mayoritariamente en suelo, situación que tiene que ver con la baja inversión en servicios humanos, porque la formación profesional está entre un 5 y un 15% de la población, del 22 al 26% tienen formación básica, y el 31,7% están analfabetos, en contraposición al 26,8% de los hombres. El desempleo es un fenómeno que se está registrando en las crisis internas y externas del país. De acuerdo con la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa, FEPIME, en los últimos 2 años han quedado vacantes 30.000 plazas. La gran mayoría de guatemaltecos dependen de su fuerza de trabajo para sobrevivir, o sea, poder satisfacer sus necesidades del Estado tomar las decisiones en materia de política económica para reactivar la economía del país, por ejemplo, promoviendo los distintos financieros y las tasas blandas de interés a los pequeños y medianos productores agrícolas, industriales y comerciantes, que representan el 75% del empleo. Tomando en cuenta la crisis nacional e internacional y optimizando los recursos, generando el globo de oposición y realizando esfuerzos para que la implementación de planes y acciones que informe el nivel de vida de la mayoría de la población guatemalteca. El Estado de Guatemala viola los derechos humanos porque no ejerce el control indebido de las instituciones y de funcionarios que se enriquecen a costa del hambre y la necesidad de que más del 75% de la población se encuentre en extrema pobreza. Esto debería ser castigado penalmente, ya que se atenta contra la vida de seres humanos. Según el Banco Mundial, en Guatemala, entre la población más pobre, habitan aproximadamente 4,8 personas por habitación, su anterior es indicador de la permanente incomodidad en la que se viven las personas en el país, en un ambiente negativo, insalubre, injusto, indigno, que impide el desarrollo de la niñez y la población en general. Idealmente, deberá empezarse inmediatamente a luchar contra sus problemas nacionales y lograr que los seres humanos en Guatemala mejoren su nivel de vida, lo que resultará en un mejor país, en el que la población gozará de bienestar, seguridad, diversidad y sobre todo dignidad, creando políticas de Estado que pretenda ofrecer mejor seguridad en la sociedad, que logre de esa manera funcionar en el caso de la vivienda en la crisis, que se presenta cada año en la posición de nuestra familia. Thank you.